Buenos días, MMH. El nacionalismo ocupa portadas, aparece en la televisión, envuelve nuestras vidas. Al igual que pasó con la prima de riesgo o con la crisis, de repente nos hemos vuelto expertos en él. No cabe duda de que es una cuestión que puede inquietar, sorprender, interesar o incluso incomodar a algunos. ¿Pero realmente el nacionalismo es tan importante en estos momentos? ¿No está ocupando el espacio que deberían protagonizar otros problemas que estamos viendo que son mucho más importantes en nuestra sociedad? Ahí dejamos nuestra reflexión y a partir de eso cada uno vaya haciendo la suya propia para ver si el nacionalismo o no debe ocupar tantas portadas que sin duda le estamos robando al paro y a otros muchos problemas. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Y arrancamos este jueves 25 de octubre hablando del tiempo. Y es que el ramal ascendente de la vaguada de aire frío en altura, que es el más activo, va a llegar durante las horas centrales del día. La madrugada ha estado marcada por cielos muy nubosos con posibles precipitaciones débiles. En esta mañana, sin embargo, vamos a tener una nubosidad muy abundante y a partir de las horas centrales, posibles precipitaciones débiles y moderadas. Va a predominar el viento flojo y las temperaturas no tendrán prácticamente cambios, alcanzando una mínima de 14 y una máxima próxima a los 22 grados. Nueve y 31 de la mañana y ha llegado, el momento de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad de este jueves 25 de octubre. Conectamos con Nuria Prieto y con Steffi Groseva, empezando, como siempre, por las noticias que nos trae la Universidad Miguel Hernández, que junto al Ayuntamiento de Busot ha firmado dos convenios para la realización de actividades culturales. Amplía la información Nuria Prieto.
La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Esther Sitges, firmó ayer miércoles dos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Busot para poder realizar actividades culturales conjuntamente. Uno de los acuerdos permitirá que las representaciones teatrales que organizan los estudiantes de la UMH se trasladen a las salas municipales de Busot. Otro acuerdo tiene como objetivo organizar y celebrar de forma conjunta las exposiciones de los trabajos que realizan los alumnos universitarios.
Además, la Universidad Miguel Hernández organiza las terceras jornadas de gastronomía saludable en Crevillente.
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra hoy las terceras jornadas de gastronomía saludable en las instalaciones de Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort Crevillent. Los ingredientes con los que se ha confeccionado el menú de la jornada proceden de cultivos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela o han sido transformados por los grupos de investigación de la UMH. La jornada comenzará sobre las 14 horas y asistirán, entre otros, el rector de la universidad, Jesús Tadeo Pastor, y diversos restauradores de la provincia de Alicante.
Pasamos ahora al panorama nacional. Aznar sentencia que Cataluña no podrá permanecer unida si no permanece española.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha lanzado una advertencia a Artur Mas y ha denunciado en un duro discurso que se amenaza al Estado con internacionalizar un supuesto conflicto. El expresidente pronunció estas palabras en la entrega del Premio Faes de la Libertad 2012 al Nobel de Literatura Vargas Llosa, que tuvo lugar anoche. El exjefe del Ejecutivo insistió en relacionar el independentismo con un retroceso en el discurso europeísta que empezó a crearse durante la transición y ahora se ha convertido en una de las obsesiones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien también estaba presente en el acto.
Además, Esquerra Republicana de Cataluña pide a Rajoy un compromiso público de no utilizar las Fuerzas Armadas.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado al presidente del Gobierno que se comprometa públicamente a descartar una intervención militar sobre Cataluña para frenar un referéndum de autodeterminación. También ha lamentado que, hasta el momento, ningún representante del Gobierno, ni del PP ni del PSOE, haya condenado las declaraciones del eurodiputado popular, Aleix Vidal Cuadras, y del presidente de la Asociación de Militares Españoles, el coronel Leopoldo Muñoz Sánchez, a favor de una intervención armada sobre Cataluña.
Y en el resto del mundo, la policía pakistaní detiene a 9 personas en relación con el ataque a Malala.
De momento, 9 personas han sido detenidas por el ataque a Malala, la niña pakistaní de 14 años que fue tiroteada hace 2 semanas por los talibán por reivindicar el derecho a estudiar de las niñas. A pesar de las detenciones, el principal sospechoso se encuentra todavía en paradero desconocido. La niña continúa recuperándose en un hospital de Reino Unido y, aunque no puede hablar aún, ha conseguido andar, según informa el director del hospital.
Berlusconi confirma que no se presentará a las elecciones de 2013.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi confirma que no liderará su partido Pueblo de la Libertad en las elecciones de la primavera de 2013. Según afirma Berlusconi, no se presentará como candidato, pero se quedará al lado de la gente joven que todavía puede desempeñar un papel y puede conseguir logros.
Pasamos a conocer las noticias locales, comenzando por Elche.
El agua sube un 6,5%, pero se congela para parados y pensionistas.
La Policía Nacional detiene a dos personas por intentar estafar 400.000 euros por el timo de los billetes entintados.
En San Joan d'Alacant.
Gala benéfica para financiar las campañas sociales de prevención de la ceguera.
Orihuela.
El sueldo de los empleados de la basura se reducirá si cobran la extra de Navidad.
Y finalizamos en Altea.
Juventud pone en marcha un curso de orientación laboral gratuito en colaboración con la Diputación de Alicante.
Gracias, Nuria. Gracias, Estefi. Estas son todas las noticias de este jueves 25, pero continuamos repasándolas en nuestro kiosco aquí en Buenos Días UMH. No hay 36 minutos de la mañana y, como decíamos, ha llegado el momento de ver qué nos traen las portadas de los diferentes periódicos de manos de nuestro compañero Marc Oliva. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días, UMH, y muy buenos días, Vero.
Comenzamos, si te parece, por El País.
Perfecto. En El País empiezan abriendo su portada diciendo que Rubalcaba se reafirma en el cargo y reta a sus críticos. El líder del Partido Socialista dijo que cumplirá su tarea hasta el final, es decir, hasta 2016. En la fotografía de portada podemos ver uno de los momentos de la manifestación y de la huelga de la limpieza en los colegios de Jerez, donde podemos ver una pancarta que dice: con la salud de los niños no se juega, una madre pidiendo, por favor, entre comillas, que se tengan en cuenta estas peticiones. Dice que Jerez de la Frontera es una ciudad fallida. También en El País dicen que la Fiscalía revela la financiación ilegal del Partido Popular de Baleares.
Seguimos con El Mundo, que cambia de tercio en su portada.
Exacto, en este caso tiran más hacia el nacionalismo catalán y dicen que Esquerra Republicana per Catalunya exige que Rajoy renuncie a utilizar tropas contra Cataluña. Abadía desafía a Rubalcaba, dice que sigo pensando lo que pedía en la carta. Y Romeva continúa diciendo que los cazas por encima de la cabeza generan incertidumbre. En la fotografía de portada podemos ver a un Aznar muy pensante, muy así como...
Sí, meditando,
sí,
parece.
Sí, como meditando, sí. Y utilizan sus palabras diciendo que reformar el Estado contra los nacionalistas desleales. Aznar dice que es indispensable reconstruir desde su base un proyecto nacional que nos devuelva el camino al progreso. También en El Mundo dicen que hay una polémica entre juristas sobre el alcance de la inviolabilidad del rey.
Sin duda una controversia que surgió ayer. Y continuamos con el ABC en su portada tamaño póster.
En la fotografía podemos ver dos personas bastante abatidas que son precisamente trabajadores de la factoría belga de Ford, ya que Ford deja a Bélgica atraída por la competitividad de España. Trasladará la producción de tres modelos a la factoría valenciana de Almussafes. En cuanto al nacionalismo catalán, que también tiene su trocito de importancia en el ABC, aparecen las palabras de Aznar diciendo que Cataluña no podrá permanecer unida si no permanece española. Aznar alza la voz contra la deriva soberanista de Artur Mas en la entrega de los premios FAES a Vargas Llosa.
Sin duda, la portada del ABC, esa imagen tan dramática, es muy curiosa porque, como decíamos, procede de Bélgica, pero perfectamente podría ser una imagen tomada en España.
Exacto, en muchísimas fábricas y muchísimas zonas españolas podría verse esta imagen, pero ellos prefieren sacar la zona belga, pues...
Para ver un poco la otra cara.
Exacto.
Muy bien, continuamos con La Razón, que de nuevo trae en portada a Rajoy y Aznar.
Exacto, a toda portada sale Rajoy muy sonriente, sale Aznar, perdón, muy sonriente junto a Rajoy, a Vargas Llosa y a su mujer, y dice que Aznar pide reconstruir un proyecto nacional para frenar a Mas. Dice que hay un acoso independentista a los símbolos de Estado, ya que el Ayuntamiento de Barcelona quita un escudo del rey para buscar una placa republicana. Y en cuanto a la farsa nacionalista, dice que Cataluña nunca ha presentado una queja oficial contra los vuelos militares.
Continuamos con La Vanguardia, que esta vez le dedica la portada al PSOE.
Exacto. utiliza las palabras de Rubalcaba, donde dijo que voy a cumplir hasta el final. El líder del PSOE rechaza que reciba pensiones y dice que seguirá hasta el 2016. Aparca el debate sobre la candidatura para las elecciones generales. En la fotografía de portada volvemos a utilizar una imagen de Bélgica como hace el ABC y lo titulan como Tristeza en Genk, Alegría en Valencia. También en La Vanguardia dicen que el salario público medio supera un 31% al privado. Los trabajadores con contrato temporal cobran un 32% menos que los indefinidos.
Pasamos ahora a las portadas locales, como continuamos con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Fabra y Valcárcel hacen frente común para que Rajoy invierta en el corredor. El jefe del Consejo y su homólogo murciano presentarán enmiendas presupuestarias a favor del eje ferroviario. Ambos reclaman mayor implicación al sector privado. En la fotografía de portada podemos ver un hombre que está realizando una huelga de hambre para poder cobrar del Servef. Justo detrás de él aparece un cartel que dice: a este autónomo consellería no le paga. La medida de Sergio será secundada por más autónomos. En cuanto a Elche, dicen que el Festival Medieval transforma las calles con música y espectáculos.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La Unión Europea envía alimentos para dar de comer a 80.000 personas en extrema pobreza en la provincia. Cruz Roja y el Banco de Alimentos reciben de Bruselas 1,2 millones de kilos de productos de primera necesidad. En cuanto a la fotografía de portada, podemos ver una especie de campo de golf, aunque el titular dice que el Tribunal Superior de Justicia considera que esto no es un campo de golf. El alto tribunal se apoya en que no tiene la calificación federativa y da la razón al propietario que lo construyó como si fuese un jardín privado.
Un jardín privado.
Pedazo jardín.
Desde luego.
Tendrían que verlo, de verdad.
Cuanto menos curioso. Les invitamos a buscar la portada de la información. Pues hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Marc.
Gracias a ti.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 25 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el Centro de Salud de Altavix, en la calle Antonio Mora Ferrández, sin número, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. En Alicante también, en la primera planta del Colegio de Médicos, con motivo del Congreso de Estudiantes de Medicina, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en San Juan, en Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Y continuamos en Buenos Días UMH cuando son las 9 y 42 minutos de la mañana. Y continuamos, como viene siendo nuestra tónica durante esta semana y la anterior, hablando de empleabilidad y sobre todo de oportunidades para nuestros estudiantes. Bien es sabido que nuestra universidad tiene varias herramientas para ofrecer esta oportunidad de acercarse al mundo laboral y hoy vamos a hablar de una muy especial. Vamos a hablar de las prácticas en el extranjero para estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Hernández que nos oferta el Observatorio Ocupacional y que además mañana, día 26 de octubre, en el Rectorado y Consejo Social se dará una charla para acercarla a nuestros estudiantes, para que a ver si nos animamos. Y para hablar de ello, contamos hoy con Dolores López, coordinadora del programa Hermes del Observatorio Ocupacional. Dolores, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué va a tratar esta charla sobre prácticas internacionales?
Muy bien, pues lo primero que me gustaría contaros es que la realización de prácticas en el extranjero, así como estancias largas tipo Erasmus o Servicio Voluntario Europeo, desarrolla las competencias que son necesarias para la empleabilidad. Es decir, uno de los motivos por los que los estudiantes y titulados deberían plantearse el salir fuera una temporada distinta de unas vacaciones, es decir, 6, 7, 8 meses, un año, es porque las empresas valoran muchísimo esta experiencia como parte de la adaptación al cambio. Es decir, todos sabemos que cuando un estudiante sale de su entorno familiar, su entorno más próximo, para viajar a Alemania, a Francia, a otros países como Estados Unidos o Asia, desarrollan las competencias de adaptación, por ejemplo, pues la búsqueda de alojamiento, el cambio de universidad o de prácticas si hace prácticas en empresa, la cultura, los compañeros, etcétera. Es decir, es todo cambio. Cuando vuelve una persona diferente. Eso lo habéis podido comprobar en algunos amigos o compañeros que tengáis que han realizado estancias en el muy bien, más contentos, con más cultura. Con más cultura me refiero a más cultura social, más han conocido más personas que tienen distintos hábitos y esto es muy, muy valorado por las empresas. Eso es lo primero que me gustaría decir. Y, por supuesto, desarrollan la competencia lingüística, que aquí en España nos hace falta conocer más idiomas aparte del castellano. Y esa competencia también es muy, muy necesaria. Es decir, algunas personas que están buscando empleo saben que si tuvieran un nivel de idioma más alto, lo encontrarían más fácilmente. Entonces, lo digo para los que todavía no os habéis puesto a buscarlo, que empecemos ya a aprenderlo. Entonces, ¿de qué tratan las charlas? Pues primero de hacer hincapié en esto, en que las empresas valoran muchísimo las estancias internacionales como parte del desarrollo personal y profesional. Después de algo que a los estudiantes y titulados os interesa muchísimo, es decir, los distintos programas y becas para hacer estas estancias. Por ejemplo, existen becas Faro que nos proporcionan la oportunidad de hacer estancias en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Cuando hablo de beca hablo de remuneración, es decir, de una ayuda pues para el viaje y para la estancia, para poder pagar el alojamiento, la comida, etcétera. Y eso nos proporciona, por ejemplo, becas Faro para estudiantes o Erasmus prácticas, que sabéis que hay un programa Erasmus que es para realizar prácticas. Y para titulados existen programas como, por ejemplo, becas Argo, que es el homólogo de Faro pero para titulados, o las becas Leonardo, que son también estancias europeas en cualquier país de la Unión Europea. Si a un estudiante me pregunta, ¿tengo posibilidades de irme? Yo le preguntaría, ¿hablas algún idioma aparte del castellano a un nivel medio o medio alto? Cuanto mejor hables el idioma, más posibilidades tienes de irte.
Por supuesto. Y en este tipo de jornadas, que afortunadamente se realizan de una forma regular en la universidad, ¿suele haber mucha gente o todavía nuestros estudiantes tienen una pequeña reticencia a salir afuera?
Mira, llevamos 2 semanas realizando como 2 jornadas semanales, porque hay otro programa que se llama IAESTE para titulaciones técnicas, por ejemplo, todas las ingenierías, ADE, ITM, incluso farmacia. Y hemos realizado, la semana pasada realizamos una jornada, esta semana hemos organizado otra, mañana tenemos esta de internacional para todas las titulaciones de la UMH. Pues hemos atendido en 2 semanas a lo mejor ya unas 90 personas. Hay muchísimas personas que están interesadas. Algunas están muy, muy interesadas, es decir, son las que nosotros sabemos que están haciendo casi las maletas ya porque a lo mejor en 3 o 4 meses se van a ir. Y otras entendemos que a lo mejor se van a ir dentro de 1 año o 2. Pero sí que es importante que vengáis a informaros. Es decir, un poco para que os pongamos en las pilas en todo lo que es la búsqueda de prácticas o trabajo internacional.
Por supuesto. ¿Y cómo pueden inscribirse los interesados, que esperemos que sean muchos, en la jornada de mañana?
Pues lo más importante es que entren en nuestra web, www.umh.es/observatorio. Ahí encontrarán una página que es Estudiantes, Programa Hermes. Ahí está toda la información. Y, por supuesto, a la derecha veréis una cajita que pone cursos y jornadas. Jornadas. Ahí están todas las jornadas que estamos organizando desde el observatorio y que, como sabéis, son muchas, todas relacionadas con la empleabilidad.
Por supuesto, y además no olvidemos que para todas las titulaciones, que hay algunos que dicen, pero mi carrera también, por supuesto que todas las carreras tienen su lugar.
Todas las titulaciones que en un futuro quieran trabajar, es decir, si hay un estudiante que quiere trabajar dentro de 1 año, 2 o 3, puede hacer estas actividades de internacional y cualquier otra que proponga el Observatorio Ocupacional.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Dolores. Esperemos que mañana vaya mucha gente a esas jornadas porque no dudamos de que van a ser muy interesantes. Y nada, os recordamos a vosotros que mañana 26 de octubre de 12 a 2 del mediodía tenéis una cita en el Rectorado y Consejo Social para recibir información de las prácticas para en el extranjero para estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Hernández, a la que sin duda os animamos a asistir. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Buenos días.
Si te has perdido algún programa de la radio UMH, no te preocupes. Los fines de semana puedes escuchar lo mejor de la semana. Podrás disfrutar de todos nuestros programas de ciencia, música, literatura, cocina, información ambiental, cooperación y voluntariado, alumnado, cine, informática, cultura, debates. Sintoniza la radio UMH durante los fines de semana y no te pierdas ningún detalle de nuestra programación.
9:49 minutos de la mañana y bueno, estamos a jueves y a jueves sin duda ya se despiertan las ganas de pensar en qué vamos a hacer en el fin de semana, en ir al cine, que viene muy bien. Y qué mejor compañera de cine que nuestra compañera Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Muy buenos días, Verónica.
Bueno, pues cuéntanos qué actualidades nos trae la gran pantalla para esta semana.
Bueno, pues James Cameron, el director, tiene un nuevo proyecto. Ahora está inmerso en Avatar 2 y Avatar 3, pero ya ha anunciado que su próximo proyecto será la adaptación cinematográfica de la novela de Taylor Stevens, The Informationist, la informacionista en España. Trata sobre una comerciante de información de empresas, clientes privados o jefes de Estado nacida en África. Un magnate del petróleo la contrata para encontrar a su hija desaparecida en este continente y ella tendrá que enfrentarse a su pasado como traficante de armas.
Sin duda vamos a tener ahí una película con mucha acción para los amantes de este género. Y además, en noticias tenemos que hablar de España.
Exactamente, dos coproducciones españolas recibirán ayuda de Euromage. El Fondo Europeo de Ayudas al Cine ha apoyado 18 proyectos de coproducción, entre ellos los españoles Diamantes Negros y Todos Están Muertos. La coproducción española-portuguesa Diamantes Negros de Miguel Alcantuz recibirá una ayuda de 190.000 euros del Fondo Europeo del Cine. Narra la historia de dos niños africanos traídos a Europa para jugar al fútbol. Seguidamente, Todos Están Muertos, dirigida por Beatriz Sánchez, es una coproducción entre España, Alemania y México y contará con 250.000 euros del Fondo Europeo del Cine. Elena Anaya será su protagonista e interpretará a una ex estrella del rock que padece agorafobia.
Sin duda una muy buena noticia para nuestro cine, que está viviendo uno de sus peores momentos.
Para el cine español, así es.
Y continuamos con el director de los directores, con Tarantino.
Tarantino cumple 20 años en el mundo del cine. Todos los aficionados a sus películas podrán volver a las salas para ver en más de 625 cines americanos Pulp Fiction y Reservoir Dogs, sus dos grandes obras maestras. En ambas sesiones, con proyecciones digitales, se incluirán documentales y una selección de trailers de películas que han influido en la vida del cineasta. Además, Miramax y Lionsgate Entertainment lanzarán al mercado un pack de 8 títulos con sus películas. No podemos olvidar que el próximo diciembre se estrenará en Estados Unidos su próxima cinta, Django Desencadenado.
Sin duda, en España sus fans estarán deseando que llegue para acá. Y ahora vamos a hablar de los estrenos. A ver, ¿qué me vas a llevar a ver a partir de mañana?
Primero, una película española, Animals, una película de Marsal Forest, un drama fantástico protagonizado por Martin Freeman y August Priu, que narra la historia de Paul, un adolescente que vive con su hermano y estudia secundaria en el Instituto Británico. Paul tiene un secreto, un tierno oso de peluche que piensa, se mueve y con quien comparte sus momentos.
Un poco tipo Ted, ¿no? En este sentido.
Sí, pero yo confío en que el oso sea...
que este no salga bueno,
sí,
¿no?
Sí, sea diferente. Su vida transcurre con normalidad hasta que llega al instituto Ikari, un enigmático alumno por quien Paul queda fascinado. Una muerte inexplicable y una serie de extraños acontecimientos transforman la afable vida estudiantil en una aventura fantástica que absorberá a sus protagonistas.
Y también tenemos la siguiente cinta dirigida por el actor Ben Affleck, Argo.
Muy interesante. Ben Affleck estrena con Argo su segundo largometraje después de The Town. Además, también será el actor principal de esta cinta, que se basa en un artículo de Joshua Berman, en el que se nos detallaba cómo en 1979, durante la crisis de los rehenes en Irán, la CIA y el gobierno canadiense idearon una misión de rescate para 6 personas, que lograron huir de la embajada estadounidense mientras esta estaba sitiada por grupos islamistas. Para ello se crearon pasaportes falsos para así poderlos sacarlos del país, y estas 6 personas se hicieron pasar por cineastas que prepararon un largometraje titulado Argo. Affleck encarnará al agente Tony Méndez en este thriller que producirá, entre otros, George Clooney.
Sin duda, se ha llevado muy buenas críticas por parte de los distintos periódicos aquí en España, y nada más que la propia historia ya merece que nos pasemos por el cine.
Merece pasarte por la sala y disfrutar de Argo.
Por supuesto. Y ahora cuéntame cómo ha quedado esta semana el ranking de películas.
Bueno, en primer puesto, El fin de Juan Antonio Bayona, Lo imposible.
Era indiscutible que se lo iba a llevar.
La película española se coloca en el primer puesto del ranking y es por ahora la película más taquillera en España en lo que va de año. Un segundo puesto para Looper, después de su estreno la semana pasada. Y no hay quien desbanque a Las aventuras de Tadeo Jones. Sigue en un tercer puesto infalible después de creo que es su octava semana en cartelera.
Sí, sin duda. Se ha afianzado en el top ten y
sí,
bueno.
Sí, sí, no hay quien se lo quite de en medio.
Por amor patrio, nada, le deseamos que continúe.
Por supuesto. Y cuarto puesto para Paranormal Activity 4, después de su estreno también la semana pasada. Quinto puesto para el film de animación de Tim Burton, Frankenweenie. Y sexto puesto para Venganza Conexión Estambul, el séptimo para El Fraude, octavo puesto con Resident Evil Venganza, A Roma con Amor en el noveno puesto y el décimo puesto para Si de verdad quieres.
Pues aquí queda este ranking y estas propuestas para el fin de semana. Muchísimas gracias, Aitana.
Muchísimas gracias.
Te esperamos el próximo jueves con más novedades y nosotros continuamos en el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Diez menos cinco de la mañana, ya ha llegado el momento de recibir a nuestro reportero, bueno, el único que tenemos fuera de Azabares y al que la verdad que echamos un poquito de menos. Así que desde tierras catalanas nos toca saludar a nuestro compañero José Alfaro. José, muy buenos días.
Buenos días,
José, cuéntame cositas.
Pues nada, mira, anoche mientras cenaba una lata de atún y un trozo de pan duro, me di cuenta de una cosa, Vero. De dos cosas.
Cuéntame.
La primera, que una lata de atún es poco para cenar. Es que me quedo con hambre.
Pues ya sabe, la próxima vez dos.
Sí, mejor. Bueno, otra cosa, que el atún es bastante triste. Y bueno, la segunda, que los políticos, Vero, no tienen WhatsApp.
¿Pero cómo van a tener WhatsApp, José, si hoy en día ni nuestras madres lo tienen?
Bueno, pues nuestras madres sí que lo tienen, pero los políticos no. A ver, en concreto, me refiero a Artur Mas y a Mariano Rajoy. El presidente del gobierno dice que él quiere dialogar, pero el presidente de la Generalitat es el que se niega a hacerlo. Cuando hace apenas una semana, pues el caso es que era al revés. Rajoy dijo, textual, a mí nadie me ha pedido un referéndum. El presidente de la Generalitat me dijo que tenía que aceptar un concierto económico para Cataluña. Yo le dije, hay que hablar. Y él me dijo, no, acepta o atenta a las consecuencias. Que dicho así, pues suena hasta triste, así, y es comprensible. Y
suena pero un
es
poco que mafioso y todo.
Sí, lo dijo con su voz, su rachera, su acento galleguino.
A ver, puedes, si te quedas más tranquilo, lo puedes imitar, ¿eh?
No, mejor no, ¿eh?
Venga, porfa, José, entrega a nuestros oyentes.
No creo que sea buena idea, porque no, es que, no sé. Bueno, va, si insistes, espera, a ver. A mí nadie me ha pedido un referéndum. Joder, esto es patético.
Mejor continúa.
No, es que no sé imitar a Rajoy. Y bueno, y si me supiera imitar, no imitaría a Rajoy. Para eso, yo que sé, ya tenemos a Latre o a ese tío que sale en el hormiguero que no conoce a nadie, que sale, bueno, en fin. Que ahora Rajoy quiera hablar y más no. Yo, mira, desde aquí, desde Buenos Días UMH, me ofrezco a ayudarlos. Les bajo la aplicación, asumiendo yo el coste, los 79 céntimos. 79 céntimos por dos, 79 céntimos por
1, dos. 1,40 o así un poquito más.
Lo que sea, instalo los emoticonos para que puedan poner mierdas sonrientes y esas cosas. Y abro un grupo para que dialoguen. Se llamará Rajoy Más. Bueno, quizás esto queda un poco a eslogan. Bueno, mejor, más Rajoy. Venga, por Dios, más Rajoy no, por favor. Más Rajoy no, que no.
El nombre del grupo ya lo vamos viendo.
Ya se cambiará. Son tiempos difíciles para España. Al separatismo de Cataluña nos ha unido otro separatismo, el separatismo ecuatoriano. Según una encuesta elaborada por la Secretaría Nacional de Migrantes de Ecuador, más del 70% de ecuatorianos quiere volver a su país entre este año y el que viene. No sé por qué. Si algo caracteriza a los ecuatorianos es que siempre están en el mejor lugar de España. Lugares. Dios, perdón, Dios, es el espíritu de Mauricio Comero que sale cuando me... estoy peor que el PSOE esta mañana.
Peor que el PSOE.
Sí, está mal el PSOE, está mal, después de las elecciones vascas y gallegas que dicen que han sido puestas, que van, son iguales, ha perdido el PSOE.
Pero se puede estar peor, ¿no?
Sí, bueno, se puede estar peor, bueno, mira Armstrong con Marilo Montero.
Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros y compartir tu humor con nosotros el jueves que viene más. Y nosotros nos despedimos, pero recordad que mañana tenemos una cita aquí de nuevo a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte del equipo, de nuestros técnicos, en especial de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.